Si abrís las Biblias por Mateo 21. Estamos grabando, ¿verdad, Rena? Vamos a ver otra parábola. Y como sabéis, estamos en una serie con las parábolas del Reino de los Cielos. Y hoy vamos a ver una parábola que, aunque no es estrictamente una parábola del Reino, sí que, bueno, pues nos puede ayudar a trabajar las anteriores. Y vamos a orar. Señor Dios, muchas gracias por la Biblia y muchísimas gracias por la forma que has tenido de enseñarnos. Gracias por las parábolas. Gracias por enseñanzas tan sencillas y tan poderosas y tan claras y, sin embargo, tan ricas y tan llenas de matices y complementándose unas a otras. Y verdaderamente, Señor, eres el maestro. Danos un corazón humilde para aprender de ti. Danos un corazón humilde para intentar ser como tú. Y sencillamente que nos dejemos enseñar por ti, porque tú eres el que sabe. Bendito sea, Señor Jesús. Amén. Pues si vamos a Mateo 21. Del versículo 28 al 32. Tenemos una parábola que es muy sencillita. De hecho, es una parábola que no necesita mucha explicación y que esto se podía decir simplemente leyéndola y ya está, porque esto lo entiende todo el mundo. Mateo 21, versículo 28 al 32. Si hay alguien que lo pueda leer, alto y claro, para que lo oigan todos. Jovita, un poquito más alto. Jovita, un poquito más fuerte, porfa, que no sé si te oyen bien por aquí. Eso. Vale, para un momento, Jovita. Hasta aquí. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Vale, venga, sigue, Jovita, porfa. El versículo 31 estás. Vale, se ha entendido bien, ¿verdad? Sí, un padre tenía dos hijos, le dice al primero, ve, y al otro también ve. Y uno de los dos lo hizo y el otro no. Y se entiende muy facilito. Con esto ya podemos cerrar la Biblia y haz tú lo mismo. Pero bueno, vamos a intentar entrar un poquito en más detalle. Lo he llamado menos Lerele y más Larala. Si alguno no es nativo español o es de algún otro país que esta expresión no la conozca, es una expresión que se suele utilizar menos lerele y más larala y más trabajar, ¿no? Es como mucho ruido y pocas nueces, o perro que ladra no muerde. Que para gente que habla mucho, pero luego no hace lo que dice. Entonces, menos lerele y más larala. En algunos sitios dicen más lirili. Bueno, se llaman gustos. Entonces, ¿por qué, aunque esta no sea una parábola de reino, encaja muy bien aquí? Porque hemos estado aprendiendo muchas cosas sobre el reino de los cielos y sobre el reino de Dios. Hemos estado aprendiendo muchos principios y ahora lo que falta es ponerlo en obra. Y ahora falta, pues bueno, que hablemos menos y que menos larala y que más lerele. Que al final, pues es ponerlo en práctica. Y la parábola es muy fácil de entender. Está un padre que tiene dos hijos y le dice, ve a trabajar a la viña. Y el primero dice no, pero luego dice, hombre, se arrepiente y va a trabajar a la viña. Y al otro le dice lo mismo, ve a trabajar a mi viña. Y dice, sí, señor, sí. y luego no fue. Entonces, uno dice que no, pero luego sí va. Y el otro le dice, sí, sí, sí voy, y no va. Y dice, bueno, pues, ¿quién es el que ha hecho la voluntad del padre? Pues el que fue, no el que habló, el que fue. Y luego Jesús explica la parábola. En el contexto, la siguiente parábola que hay en Mateo 21, los que tengáis Biblia, podéis echar un vistazo del 33 en adelante, aunque solo sean los titulitos si hace falta. La siguiente parábola está muy relacionada. Es la parábola en que se llama de los labradores malos. Esto es que a un padre de familia que le dejó un campo a unos trabajadores para que trabajaran ese campo y luego le dieran los frutos. Y luego dijeron los trabajadores que no querían darle los frutos, que se lo quedaban todos ellos. Y entonces este señor les manda, oye, dame los frutos. Y a todos los enviados les dijeron que no. Y al final dijo, bueno, pues voy a mandar a mi hijo, que a mi hijo le tendrá el respeto. Y los trabajadores de ese campo, que no era suyo, dijeron, uy, este es el heredero, mira, le matamos y así la herencia es nuestra. Y claro, dice, pues ¿qué va a hacer este señor, el propietario, cuando vuelva luego a su campo? Y dice, pues les va a destruir. Y son parábolas que el Señor Jesús utiliza en contra de los religiosos de la época, de los principales sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, para decirles, mira, vosotros estáis sentados en la cátedra de Moisés, estáis puestos en el lugar de los que en teoría agradan a Dios, pero no estáis haciendo lo que toca hacer. Y dice, y entonces lo explica Jesús, y dice, estos dos hijos, el que dijo que no, pero luego sí fue, y el que dijo que sí, pero luego no fue, vendrían a ser las prostitutas y los publicanos, que aparentemente eran los que no agradaban a Dios, pero luego sí que se arrepintieron y sí creyeron a Dios. Y vosotros, que tan religiosos que sois, pero que en realidad no os habéis arrepentido. Como esto nos puede quedar un poco lejos, estoy intentando es muy fácil pensar, vale, ¿cómo lo aplicamos esto a moderno? ¿O cómo hacemos esto modernamente? Por un lado, las prostitutas siguen existiendo, o sea que esta es fácil de entender, pues seguimos abusando igual de estas cosas. Los religiosos, pues ahora como estoy yo en el púlpito, pues por ejemplo yo mismo, o el que estemos aquí, o nosotros los cristianos viejos, o los que en teoría somos los que agradan a Dios. Y pensando en los publicanos, como, porque los publicanos eran las personas que cobraban los impuestos públicos, y no se me ocurre a mí ahora mismo ninguna figura social que para nosotros sea muy fácil de entender como quiénes eran los publicanos. Tened en cuenta que el pueblo judío estaba bajo la ocupación romana, es decir, el ejército romano era un ejército de ocupación, y el pueblo judío, que es un pueblo muy nacionalista, muy con mucha identidad nacional, pues tenían que sufrir el tener que pagarle impuestos a un país extranjero. Los publicanos son gente del pueblo judío, son judíos que cobran impuestos a los judíos para darle estos impuestos a Roma. Y con esto se mantiene el poder de Roma. Entonces, claro, eran considerados unos traidores. Y eran considerados gente muy despreciable. Porque en un pueblo que está esperando al Mesías liberador, pues que tú te pongas del lado de los romanos paganos y gentiles que hacen templos a sus ídolos, pues hombre, pues no está muy bien visto. Entonces, pensando en cómo podríamos imaginarnos nosotros el desprecio a esta gente, pues yo me intento imaginar gente que en nuestra sociedad puede ser despreciada, y pongo aquí a uno que se está inyectando droga en la calle, alcohólico, es decir, gente que reciba mucho desprecio, pero esta no es la imagen realmente de un publicano. Los publicanos pues era gente que tenía un trabajo más o menos despreciable, pero lo tenía. Entonces pienso, ¿qué personas hay en nuestra sociedad que aprovechándose de su situación de poder, de algún modo se han vendido al dinero y están dedicándose a cobrar impuestos para otros y a ganar dinero aprovechándose de su cargo? Y entonces, por ejemplo, me imagino a gente como este señor, pero tampoco encaja. Este señor sí que se ha enriquecido al amparo de la bandera y avergonzando al país, pero tampoco encaja, porque este señor vive en otra esfera. O sea, este señor no nos lo vamos a encontrar por el metro y estará ahora en Suiza en un chaletón. los publicanos era gente cercana, gente del pueblo. Tampoco era gente que viviera en una esfera totalmente elevada. Entonces, bueno, pues yo intento imaginarme una mezcla de estos dos. O sea, yo intento imaginarme a alguien que se enriquece a base del pueblo y que, sin embargo, recibe mucho desprecio social. Y la verdad es que no se me ocurre ningún personaje en nuestra sociedad que sea exactamente así. Puedo pensar en, no sé, en los guardias civiles estos que había antes en los pueblos, que se ponían las multas muy por encima, te daban el tiquecito y bueno, si me das 1.000 pesetas lo rompo. O gente que vengáis de otros países donde la corrupción sea mucho más cotidiana, el típico funcionario que te dice, uy, el pasaporte va a tardar 6 meses. Hombre, si me das 1.000 pesos a lo mejor tarda menos. Es decir, podemos imaginarnos ese tipo de persona, no sé, la gente torrente, no sé. No sabría muy bien quién podría representar hoy en día a los publicanos. Pero en cualquier caso, lo que tenemos que imaginarnos es personas que son muy despreciados y que reciben desprecio porque de algún modo son unos traidores a la patria y están ofendiendo al país para hacer que se enriquezca el ejército invasor. O sea, son unos traidores y ya de paso se enriquecen ellos y a quien aprietan es al pueblo. Pero no viven en la esfera de los altos políticos. O sea, no es el pretor, ni el cónsul, ni un senador, ni es, no sé, ni es Augusto, que vive en algún palacio de Roma. Es gente de la calle, gente muy despreciada. Y las prostitutas, que generalmente nunca han sido personas que hayan tenido una alta posición social. Y dice, pues estas personas están por delante de vosotros en el camino al reino de los cielos. ¿Y por qué? Si vamos al texto, si vais al versículo 29, el primer hijo dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y luego cuando Jesús se lo aplica a ellos, les dice, porque los publicanos y las prostitutas creyeron a Juan, y vosotros, viendo que esos a quienes despreciáis creyeron, no os ha dado vergüenza y no os habéis arrepentido. De modo que estos religiosos eran gente no arrepentida. Vamos a Mateo 3:2. Me gustaría que alguien me lo leyera. Alguien de este lado, por ejemplo, que vaya a Mateo 3:2. Alguien de aquí del medio, que vaya a Mateo 4:17. Y alguien de aquel lado, que vaya, por favor, a Hechos 2. El que tenga Mateo 3:2. Si lo puede leer. Vale, ¿quién lo decía? Lee el versículo anterior. Exacto. ¿Cómo empezó Juan su mensaje? Arrepentíos. ¿Y Mateo 4:17? ¿Y cómo empezó Jesús? Lo mismo, arrepentíos, porque el reino del cielo se ha acercado. Vamos a Hechos 2:38. Léelo otra vez más alto, Sonia, porfa. Después de llegar el Espíritu Santo, con Jesús ya resucitado, los apóstoles empiezan y Pedro en su primer discurso empieza con lo mismo, arrepentíos. Porque al fin y al cabo este es el principio del mensaje, porque sin arrepentimiento y sin la percepción de que yo tengo cosas que necesitan ser cambiadas por Dios, ¿qué voy a cambiar? Por eso las prostitutas y los publicanos iban por delante al reino de los cielos. Y así nosotros hemos estado leyendo muchas cosas, hemos estado aprendiendo muchas cosas sobre el reino de los cielos y todas estas cosas, pero al final el Señor dice: hijo, me voy a trabajar a mi viña. Y no le vale que digamos: sí, 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 yo me lo sé, sí, 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 hay un concepto de perdón, sí, 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 el, sí, sí, los talentos y qué sé yo, sí, todas las cosas que sabemos, que ya sabemos muchísimo de la Biblia. Y el Señor dice: ve a trabajar a mi viña. En el boletín de estudio os haga un hueco, que este sería interesante si lo podemos hacer. Es el hueco de las distintas parábolas que hemos visto, a ver si seríamos capaces, si luego en casa sois capaces, de poner o bien qué parábolas hemos estado viendo o cuál es la idea de ellas, para ver si nos lo aprendemos. Porque las parábolas son muy sencillitas y en realidad sí que podemos aprendérnoslas si son mensajes tan sencillos. Un hombre tenía dos hijos, a uno le dijo fue, dijo que no y sí fue, y a otro le dijo fue, y dijo que sí, pero no. Son muy sencillitas. Yo creo que no es pedir la luna que intentemos aprender algunas cosas ahí. Así que la pregunta fundamental es si nos falta arrepentimiento, si en nuestra vida hay cosas que estemos escondiendo, o si en nuestra vida hay cosas que no estemos agradando a Dios, o si en nuestra vida hay soberbia o hay dureza y estamos poniéndonos delante de Dios como que no necesitáramos nada, o como que ya fuéramos perfectos, o como que ya lo estamos haciendo todo tan bien que no necesitamos arrepentirnos de nada. Evidentemente tampoco vamos a volvernos locos, quiero decir, que si uno no tenemos que buscar pecados donde no los hay, quiero decir que si uno está ordenadamente y uno está haciendo las cosas correctamente, pues ya está, se examina a sí mismo, supera el examen y fin de la película. No hay que andar, yo qué sé, fustigándose innecesariamente o buscando pecado donde no lo hay, ni vamos a cazar brujas. Pero de algún modo, sin arrepentimiento, no tenemos nada. Y también nos puede faltar lo importante. Y ahí vamos a ir viendo qué es lo importante. A este le he quitado el púlpito, porque claro, también puede ser fácil que uno diga: bueno, vale, aquí ponemos a Andrés, el pastor, ¿no? Y a, o al que sea, o al que se suba aquí a enseñar, o a los responsables de los ministerios. No, aquí vale cualquier cristiano. Y la pregunta es que el cristiano que tiene el corazón duro va por detrás, aunque sea un cristiano de 20 años, va por detrás. Y la pregunta es si el agente Torrente va por delante de ti al reino de los cielos. O si... No, Torrente no sabe... No, es decir, o si el corrupto de turno, o si el concejal corrupto puede ir por delante de ti al reino de los cielos. Si las prostitutas y los publicanos pueden ir por delante de ti al reino de los cielos. Porque si tienes el corazón duro, y si no estás dejando que el Señor cambie cosas en ti, vas por detrás de las prostitutas y los publicanos. Y nos va mucho en esto. Hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y puso un icono en el WhatsApp, pero no oró. Es decir, yo espero que cuando alguien pone un icono en el WhatsApp de oración, ore. Pero quiero decir que podemos caer en mucha religiosidad, en muchas formas, en mucho: ay, sí, hermano, voy a orar por ti. Bueno, pero no agradó a Dios el que dijo: voy a orar por ti. Agradó a Dios el que oró. Y vino al culto, pero luego en realidad no fue a la viña, porque uno puede venir aquí y estar pensando en sus cosas, o puede venir aquí para agradar a su mujer, o puede venir aquí para atraer a sus hijos, porque entiende que aquí se dicen cosas buenas y quiere que los chicos crezcan derechos, pero luego en realidad él pasa del tema. O puede uno venir aquí, qué sé yo, por qué motivaciones. El Señor nos dice: ve hoy a trabajar a mi viña. Y nosotros muchas veces intentamos poner excusas muy religiosas. Y lo mismo con cualquier otra cosa, o con la Santa Cena. Y tomó la Santa Cena, pero fue a la viña del Señor, porque entonces, ¿para qué sirve? Conseguimos ahuecar y vaciar la religión. Porque hay de todo en la viña del Señor, y estamos llamados a ir a la viña del Señor, La pregunta es si algunos de nosotros estamos a por uvas. Esto es otra expresión, el que no la conozca, a por uvas, para el que está donde no tiene que estar. Y en la iglesia, a veces, podemos estar a por uvas en vez de estar en la viña. ¿Cuál es la diferencia? El arrepentimiento. Mira, me gustaría que fuéramos alguien que fuera a Marcos, al Evangelio de Marcos, al capítulo 8, a los versículos 17 y 18. Marcos 8, 17 y 18. Creo que te has cambiado de capítulo. Marcos, el capítulo 8, el versículo 17. Aquí, hasta ahí es bastante. Gracias, Marlene. Aquí en este pasaje está Jesús con los discípulos y les ha dicho, mira, guardaos de la levadura de los fariseos. Y los discípulos dicen, claro, nos dice esto porque no hemos traído pan. Y cuando Jesús se dio cuenta de que estaban discutiendo entre ellos, ay, se nos ha olvidado el pan, le dice a los discípulos, ¿pero qué discutís que no tenéis pan? Pero es que no entendéis ni comprendéis. ¿Tenéis endurecido vuestro corazón? Y está hablando a los discípulos. Está hablando a la gente que le sigue. Está hablando a la gente que lo ha dejado todo para seguirle. Y dice, pero es que todavía vosotros tenéis el corazón duro. Quiere decir que a veces, cuando leemos estos pasajes que van para los fariseos, para los sumos sacerdotes, es tan fácil para nosotros decir, no, esos son los fariseos, que eran unos zoquetes. Pero es que aquí está diciéndoselo a los discípulos, que lo habían dejado todo para ir con Jesús. Porque la dureza de corazón es algo de lo que no estamos libres ninguno y todos podemos caer en eso. Y sin eso, no entendemos. Dice el versículo 18, teniendo ojos, no veis, y teniendo oídos, no oís. Si vamos a Mateo 5, al versículo 3, y otro que me vaya a Mateo 11, 29... En el boletín tenéis más pasajes en los que se trabajan estos temas, pero bueno, ahora vemos solo un par. Si decimos Mateo 5, todos inmediatamente ya sabemos de qué va el pasaje, ¿verdad? Cuando Mateo 5 y los siguientes tres capítulos son el Sermón del Monte. Entonces, Mateo 5, 3, las bienaventuranzas, la primera de las bienaventuranzas. Dichosos, felices, bienaventurados, los pobres de espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos, porque el reino de los cielos no es de los arrogantes, no es de los soberbios, no es de los duros, no es de los que ya se creen muy buenos, no es de los que dicen yo ya me sé la Biblia, yo ya soy perfecto, es de aquellos que son pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y de hecho se nos dice, aprended de los niños, porque el reino de los cielos es de los que son como niños. Y no se nos dice, qué bien los niños que algún día llegarán a ser algo. Dicen, no, qué bien los niños que los que son como niños. De los que son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. Porque la virtud de ser enseñable es una de las virtudes más importantes que hay para un cristiano. Porque si uno no es enseñable, no tiene nada. ¿Para qué sirve todo lo demás? Mateo 11, 29. Si alguien pudiera Mateo 11, el 29. Fijaos el Señor Jesús. ¿Y quién mejor que Él podría decir si es que yo lo sé todo, si es que yo soy el Hijo, si es que yo he venido a cambiarlo todo. Y sin embargo el Señor Jesús dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Cuando alguien dice una de estas, cuando dice algo así a gente que le conoce, si uno no lo fuera, sería muy fácil reprocharle. Es decir, si yo cogiera y dijera, hombre, aprended de mí, yo qué sé, lo bien que conduzco. Y podríais decir, hombre, pero si te conocemos que no tienes coche, que no sabes aparcar, ¿sabes? Pues si estás hablando a gente que te conoce y dices, aprended de mí, que no sé qué, sería muy fácil que le dijeran, quita, hombre. O cuando le dijo a los fariseos, ¿quién me reprende de pecado? Dice, bueno, venga, reprendedme. ¿En qué me conocéis pecado? Los fariseos habrían estado encantados de tirársele al cuello. Es decir, cuando alguien dice algo de este estilo a gente que lo conoce, es que va de verdad. Es que hay un ejemplo. Es como cuando Pablo dijo, ¿os acordáis de cómo me he comportado cuando estaba con vosotros? Está hablando a gente que le conoce. Si no fuera verdad, no podría permitirse el lujo de decirle a la iglesia, ¿os acordáis de cómo me he comportado? Seguid el ejemplo de Timoteo, ya sabéis cómo se comporta. Le habrían contestado, ¿ese perro nos estás diciendo? ¿De Timoteo, que está abusando todo el día de nosotros? No. Es decir, el Señor Jesús, el Señor perfecto, el Señor sin pecado, el Señor que tenía respuestas para todo, sin embargo, le dice a los discípulos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es de los que son como niños, no de los que son como viejos que lo saben todo, que se sientan en la cátedra a contar batallitas y ya no tienen nada que aprender. El reino de los cielos es de los que tienen que aprender, de los que tienen que crecer, de los que tienen arrepentimiento, porque se dan cuenta de cuando hacen algo mal, se arrepienten y cambian. Hijo, ve hoy a mi viña. No. Bueno, pero luego se arrepintió. Dijo, hombre, ¿cómo no voy a ir a la viña de mi padre? Y fue a la viña. Me gustaría que alguien fuera a Isaías, al capítulo 1, un pasaje muy duro. El pasaje es más largo, pero si leemos los capítulos 15 al 18, los versículos 15 al 18, Isaías 1, del 15 al 18. No sé si somos conscientes de lo que ha dicho, pero está acercándose al pueblo judío, al pueblo que en teoría tiene, en medio de todas las naciones paganas que adoran a sus dioses, que son solo estatuas. Empieza diciendo unos versículos antes, oíd la palabra de Yahvé, príncipes de Sodoma y pueblo de Gomorra. O sea, les está diciendo, sois muy malvados y lo que estáis haciendo está muy mal. Y dice, cuando extendáis las manos para orar, me voy a tapar los ojos, no voy a escucharos. Cuando hagáis más oraciones, no voy a escuchar. Dice, vuestras manos están llenas de sangre. ¿Y queréis orar? ¿Y queréis dirigiros a mí con las manos sucias? Dice, no. Lavaos, limpiaos, quitad vuestras maldades, vuestras fechorías de delante de mí. Dejad de hacer el mal, haced el bien, buscad lo bueno. Defended al oprimido, al huérfano, a la viuda. Venid después y tengamos las cuentas claras. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros hagamos la voluntad de Dios, no que digamos que hacemos la voluntad de Dios. Es decir, todas estas cosas que sabemos, menos Lerele y más Larala. Que al final es lo que toca. Hemos aprendido un montón de cosas. Pues ahora falta ponerlas por obra. Y allá vamos. No con cobardía o no con miedo al tropiezo, sino si la cosa es sencilla. Bueno, no es que sea sencilla siempre de hacer, pero de algún modo tenemos al Señor Dios que nos acompaña. Pues vamos a ello. Vamos a orar. Padre, queremos orar y queremos dirigirnos a ti y queremos que tú te agrades de nosotros. Señor, queremos que cuando levantemos las manos a ti, que cuando levantemos la cabeza a ti, tú puedas mirarnos y decir: aquí están mis hijos que hacen lo que a mí me gusta y les voy a escuchar. Y no vamos a intentar agradarte solo por nuestras obras, no pretendemos venir intentando ganarnos nada delante de ti, porque sabemos que eres tú el que lo ha hecho todo, que eres tú el que ha muerto en la cruz, eres tú el que ha perdonado nuestros pecados y que nosotros no podíamos agradarte por nosotros mismos si no fuera porque tú viniste a salvarnos. Y ahora, Señor, que hemos entendido eso y que hemos aceptado el regalo de la vida que tú nos has dado, queremos tener manos limpias, que tú has limpiado. Queremos defender la justicia del huérfano, de la viuda, del extranjero, del oprimido, porque entendemos que tú eres su creador, que eres el mismo creador que el nuestro, porque tú eres Señor y queremos agradarte y queremos trabajar en tus negocios y en tu viña y en tus campos y en las cosas que tú quieras, y entendemos que no hay vida más allá de ti y que no hay nada en nuestra vida salvo agradarte a ti. Señor, muéstranos las cosas que estemos haciendo mal, y si hay alguien que esté luchando con algún pecado que no sea capaz de superar, pues que pongas arrepentimiento, que pongas, no sé, el firme deseo de agradarte, de buscar ayuda, de confesar, de cambiar, que nos hagas una iglesia de personas que se ayudan unos a otros. Que no seamos gente que ha ahuecado la religión o que hayamos hecho vacío el cristianismo. Que seamos gente que dice y hace. Que seamos gente que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no y que te agrade. Y Señor, que tú nos mires con ese agrado y puedas bendecirnos. Te amamos. Muchas gracias, Señor.